Hola con todos los que tengo el gusto de que quieran compartir conmigo algunos pensamientos con respecto a ciertos puntos y aspectos importantes que creo que alguna vez todos analizamos en la vida. Mi nombre es Galo Suárez, soy experto en inteligencia emocional y vengo estudiando por algunos años varias tendencias, técnicas y filosofías que me han hecho tratar de buscar siempre una evolución como persona, aceptando siempre mi naturaleza, que no es pura, llamémoslo así, en el sentido de que tengo mis fallas, tengo mis errores, tengo mis debilidades, y están muy, muy marcadas en mi vida, y de hecho han causado y seguirán quizás causando ciertos efectos negativos y problemas en mi vida. Por eso es que quizás es importante para mí hacer estos podcasts, que alguna vez ojalá que alguien lo escuche. Y perdón por la formalidad, porque para mí es como estar frente a un amigo y estar conversando con esa persona, y al que escuche, por supuesto que inmediatamente espero que nos consideremos mutuamente como nuevas amistades. Yo creo que la inteligencia emocional, más allá de enseñarnos a ser personas perfectas y ser personas perfectas que sigamos ciertos discursos, ritmos, ejercicios, vibraciones y disimulemos básicamente que somos la mejor versión de nosotros mismos, vamos a generar en nosotros el poder de la atracción y vamos a tener la vida eterna y la vida perfecta. Eso es lo que hemos venido comprando como idea de toda la vida, desde hace muchos años, porque claro, como seres humanos conscientes, desde que somos inteligentes, lo que nosotros siempre aspiramos, gracias a todas estas diferencias sociales que se han ido generando en el tiempo y que persisten hasta ahora y que lamentablemente seguirán persistiendo, porque como sociedad no hemos evolucionado en absolutamente nada. Al contrario, nuestra evolución ha sido tecnológica, y según yo, que soy un poquito loco, esa evolución tecnológica tiene una ayuda, y esa ayuda no es de aquí, pero sí nos han dado una mano, porque yo al menos nací en el año 72, y en el año 72 seguíamos teniendo televisión blanco y negro, que ya era un avance tecnológico brutal, pero de la nada. O sea, yo no sé de dónde salió tanto genio en pocos años, pero de la nada ya estamos en la época actual en que prácticamente estamos viviendo la realidad virtual. Entonces, de ley nos tuvieron que dar una mano. O sea, no es que desmerezca a los grandes genios que ha habido en este planeta, pero saltos agigantados así en la tecnología, desde mi punto de vista, señores, prácticamente imposible de que haya pasado. Entonces, ¿para qué nosotros estudiamos inteligencia emocional? Porque ahora inteligencia emocional es la palabra de moda. Ya. Hace pocos años estaba de moda el yoga, todo el mundo hacía yoga. Hace pocos años estaba de moda cualquier cosa. Siempre se pone de moda algo para tratar de ayudarnos a los demás a cumplir los sueños que nunca hemos podido cumplir. Ahora es la inteligencia emocional. Pero la inteligencia emocional va un poquito más allá, porque la inteligencia emocional es lo único que sí tiene un respaldo científico. Porque hay un montón de años de estudios de neurociencia en los que se ha investigado realmente ciertos efectos que causan nuestras emociones en nuestro cuerpo, en nuestras vidas y en las cosas que atraemos. Un punto interesante que voy a hacer un paréntesis aquí solo para acordarme es que en otro capítulo hablé de la muerte, y aquí quiero cerrar el paréntesis para acordarme un punto que tengo que desarrollar ya. Pero bueno, volviendo a conectarnos con esto. ¿Por qué nosotros buscamos tener una estabilidad emocional? Porque somos un carajo de personas. Porque somos un montón de personas que estamos confundidos. Un montón de personas que estamos en un planeta y no sabemos si es que nacimos en el mejor o en el peor país. No sabemos si nacimos con la mejor o la peor familia. No sabemos si nacimos... no sé, vivimos confundidos desde el primer momento en que nacimos, y como sociedad, lamentablemente, hemos crecido con ciertos paradigmas y ciertas taras sociales que han hecho que nuestras emociones sean limitadas en el transcurso del tiempo. Vayámonos un poquito en el tiempo hacia atrás. Siempre las grandes economías y los grandes poderes han dominado a los más débiles con el afán de seguirse enriqueciendo. Esa es la porquería de esencia que tenemos los seres humanos básicos. ¿Ya? Y que nunca no ha cambiado hasta el día de hoy. Claro, porque si tú te imaginas antes, en la época de cuando había los reyes, los monarcas y toda la vaina, y que tenían a todo el pueblo aplastado, y aparte de eso les cobraban impuestos mientras ellos se enriquecían, pensando además en que todo ese dinero les iba a durar quién sabe hasta dónde. O sea, en esas épocas el promedio de vida era muy corto, ¿no? No tenía nada que ver con el estándar, con el promedio de vida que tenemos hoy. Es decir, la esperanza de vida en esa época, ¿qué sería? 40, 50 años, en el mejor de los escenarios. Y aplastar la vida del resto de personas de una manera que no tiene sentido ni razón de ser, para seguir acumulando dinero, no tiene lógica. O sea, nunca ha tenido lógica. Y por eso es que la gran masa de la sociedad hemos crecido aplastados, hemos crecido con miedos. Nos han metido en nuestra cabeza taras, miedos, cucos. Nos han metido miles de obstáculos para que nosotros no podamos evolucionar, a pesar de estar bendecidos en un planeta tan espectacular como el nuestro. En el camino del tiempo, ya, no es que estos poderes han dejado de tener poderes, ni las religiones han dejado de tener seguidores, ni los gobiernos han dejado de ser gobiernos. Lo que ha pasado es que la tecnología ha empezado a ser tecnología. Por eso es que yo digo que hemos tenido una ayuda. Y hay mucha gente que ya ha tenido y hemos tenido acceso a más información. Y en la que, por lo menos en mi caso, he decidido enfocar mi atención no en el piso que estoy caminando, sino en mi yo interior y en ver más allá. He luchado años, he opinado de política, he sido de seguidor y fan de algunas tendencias de actores políticos, he tratado de ayudar a ciertos personajes, llegando siempre a darme contra la pared. Y la verdad no tiene sentido. No tiene sentido porque hoy puedo hacer un efecto mariposa, quizás. Que quizás lo que yo esté haciendo en este momento vaya a causar un efecto gigantesco a las generaciones futuras, o a mí mismo, o a nadie. Pero generar un cambio hoy, en una sola vida, es imposible. Lo que tú tienes que generar no es un cambio, porque eso no se puede cambiar. Lo que tú tienes que generar es una nueva ola, una nueva energía. Y ahí esta nueva energía son nuestras nuevas generaciones. Porque estas nuevas generaciones ya son sabias. Nosotros somos generaciones que venimos con virus arrastrado desde miles y millones de años. Con maltratos, con abusos, con mentiras, una historia totalmente falsa. Todo lo que nos hicieron rompernos el cerebro aprendiéndonos de historia y geografía en la escuela y en el colegio, por el amor de Dios. Todo era falso. ¿A qué historia podemos creer hoy por hoy? Hoy por hoy que ya sabemos cómo funcionan los medios de comunicación, la prensa, cómo funciona la gente, ¿ya? ¿Quién carajo nos garantiza de que las historias que nos presentaron, que era la única opción que teníamos de leer, era la verdad? Ahora, claro, podemos empezar a investigar y sacar todas las barbaridades y todas las historias de terror más oscuras que uno se pueda imaginar, y apasionarnos y fanatizarnos con ese tema. Pero ya no importa. Ya no importa por qué carajos nos mintieron. Ya no importa si fue verdad o no fue verdad. Ya no importa si es que Cristóbal Colón abusó o no abusó de nuestro continente. Ya no importa. Ya no importa si los españoles hicieron horrores con los indígenas o no. Ya no importa. Ya pasó. Ya estamos aquí. Nosotros como personas tratamos de olvidar nuestros problemas, ¿ya? De olvidar una ex, de olvidar una mala relación laboral. Y siempre nos decimos a nosotros mismos, ya no importa, olvídate, olvídate, déjalo ir. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la historia? ¿Por qué no hacemos lo mismo con nuestro pasado social? Sin romper, obviamente, la buena convivencia entre las personas. Pero sí un mundo con una mentalidad más abierta, que no sigamos teniendo una educación tan básica, en que todavía existan personas que voten por tendencias políticas más que por líderes reales. Y eso lo que está ocasionando es que aquí no haya líderes. Lamentablemente, peor en países tercermundistas. No tenemos líderes. Entonces, todo ese ADN, todas esas taras mentales, todo eso nos hace que, por más buena vida que tengamos, siempre vamos a tener nuestras limitaciones. Siempre. Y nunca vamos a llegar a tener la vida perfecta que tratamos de vender en nuestras redes sociales. Mucho menos nos podríamos atrever a hablar de cómo enseñarles a tener esa vida perfecta. Pero tampoco es así. O sea, tampoco uno puede vestirse bonito, arreglarse bonito, ponerse filtros y decirles, vean, señores, ustedes tienen que hacer esto y creer en ustedes y que dice qué, y estirarse y hacer yoga y meditar y decretar y dejar ir y solamente soñar, imaginar. O sea, sí, son ejercicios que sí funcionan a tener una estabilidad y una regulación emocional que bien aplicados en una autoprogramación y en constancia en el tiempo van a generar efectos que son no condicionados, que son reacciones inmediatas que van a ser positivas. Estoy totalmente de acuerdo. Pero eso es compartir, ojo. Eso no es enseñar. Y uno tiene que enseñar con la humildad de decir, yo sé que esto a mí me ha ayudado en mi vida y que también te puede ayudar a ti. Pero no un afán de hacer una carrera de decir, es que mi vida es tan espectacular porque soy inteligentemente social. Capaz que sí, capaz que no. Pero para mí la felicidad es relativa. Porque tras cámaras, incluyéndome a mí mismo, creo que ninguno de nosotros tenemos una vida perfecta. Ninguno. Y si es que nuestra vida es perfecta, nuestra gente cercana, ¿sí? Nuestra gente querida, también afecta emocionalmente a nuestra estabilidad emocional. ¿Qué pasa si es que el problema no es nuestro? El problema es de un hermano nuestro. ¿Qué pasa si es que el problema es de un hijo nuestro? De una esposa nuestra. Un esposo. De lo que sea. Por más inteligente emocional que seas, ese problema te va a terminar afectando tu vida. Y vas a tener que afrontarlo. Entonces, vale la pena. Vale la pena conocerte emocionalmente 100%. De que vayas a tener la mejor de tus vidas porque conozcas la inteligencia emocional. Vas a tener una mejor versión, sí. Y vas a poder afrontar tus problemas de una manera más eficaz, sí. La idea de la inteligencia emocional no es apagar las emociones ni manejarlas como un control remoto. El que te esté vendiendo esa idea es totalmente falso. Las emociones son emociones que vienen ya reinstaladas, vienen instaladas de fábrica en nuestro sistema nervioso. Hay afectaciones, sí, hay afectaciones incluso avaladas científicamente, en las que por accidentes, por ejemplo, o males congénitos, la amígdala en la parte del cerebro, que es la que digiere todas estas emociones que se generan en nuestras vidas, se bloquea. Y lo que hace es anularte emocionalmente. Si te anulas emocionalmente, lo que haces es convertirte en un zombie o en una persona que tendrá problemas psicológicos muy graves y que potencialmente tendrá que encerrarse en un hospital psiquiátrico. Por eso aquí es tan importante pensar en el por qué hay que enseñar a los niños inteligencia emocional desde la primera edad, desde la edad que se pueda. ¿Y cómo se les enseña inteligencia emocional a los niños? A través de un profesor, a través de un experto en inteligencia emocional, a través de una escuela de inteligencia emocional. No, yo creo que ese no es el secreto. Yo creo que el secreto es que los papás y todos nosotros empecemos a aprender inteligencia emocional, empecemos a manejar nuestras técnicas de inteligencia emocional para que midamos los resultados de nosotros mismos y no esperemos que alguien más los enseñe. ¿Ya? Porque esa es la única manera de enseñar al resto, es aprenderlo y vivirlo. Porque esto es como magia. El cambio es 100% garantizado. 100% garantizado de que tu vida va a ser mejor. Ojo, aquí no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de calidad de vida, de vivir en estado de flow, de poder comunicarte bien con tu familia, bien con tus hijos, bien con las personas con las que trabajas, bien con tus vecinos, bien contigo mismo, bien con Dios o el universo, lo que tú quieras llamar. A eso es lo que tiene que llevarte la inteligencia emocional. Ahora, ¿qué pasa con todas esas emociones y esa inteligencia emocional con la que de cierta manera ya crecemos? Porque las mamás siempre nacen con ese conocimiento innato de tener esa inteligencia emocional para conectarse con sus hijos. Y la conexión es forever, así es que ¿quién mejor que las madres como para saber que eso funciona? Que esa inteligencia emocional tiene conexiones tan fuertes y cambios tan fuertes en nuestra vida que pueden durar para siempre. Pero ¿qué pasa si es que es lo contrario? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú vives cambios bruscos en tu vida y no tienes inteligencia emocional? No tienes inteligencia emocional. Digamos que eres un adolescente. Estoy poniendo ejemplos, nada más que son escenarios. Son escenarios que uno puede ir amoldándolos de cierta manera para explicar un punto. Entonces, digamos que es un adolescente, no en la época actual, digamos que es un adolescente de hace una década atrás, en la transición, un poco más de una década, en la transición de siglo a siglo, en la que sus papás estaban siendo las primeras olas de divorcios en la sociedad. Y el sistema de educación estaba viviendo una evolución del pasado al futuro, al presente, digamos. En ese momento, al futuro. ¿Para qué? Para irnos adaptando a una mejor sociedad, supuestamente. Pero quizás esa persona, nosotros como padres, y lo hablo con experiencia propia, porque quizás es uno de los errores que yo cometí y cometimos con mi hija. Y no digo errores porque hayan causado un efecto negativo en ella, sino que sí ha habido momentos en que mi hija sí ha sentido vacíos emocionales muy fuertes o bajones que le han causado depresiones, como nos causan a todos nosotros. Aquí es donde me quiero explayar un poquito con el tema de la depresión. ¿Qué es la depresión? Entendemos como depresión una alarma que se genera en un principio de todo el cuerpo que empieza a generar un malestar. Un malestar que hace que estemos mal genios, que estemos sin energía, que no tengamos ganas de hablar con nadie, que nos aburra todo, que tengamos ganas de estar acostados en la cama y que simplemente decidamos estar deprimidos. ¿Ok? Decidimos estar deprimidos. Porque es una decisión para mí. La depresión no es un estado emocional. O sea, yo sé que es un estado emocional, pero para mí no lo es. Para mí es una decisión el deprimirse. ¿Por qué? Porque es mucho más cómodo en la vida decir, ¿sabes qué? No me fue bien, fui al espermatozoide equivocado. Alguien metió mal el dedo en el algoritmo, así es que ya no mismo sirve. Pero no es por ahí. O sea, porque es simplemente aceptar de que vamos creciendo en un cuerpo humano en el que nuestro cuerpo y nuestra mente se van adaptando a todos los cambios. Y es por eso que es tan importante que la educación dentro del hogar sea más efectiva que la misma educación dentro de la escuela y del colegio. En el tema universitario es diferente, ahí sí depende, bueno, qué tipo de universidad y especialización quieras tener y toda la vaina. Pero en los primeros años, lo más importante es su estabilidad emocional. Todos pensamos que la edad del burro empieza a los 14 años y termina tipo 18 cuando ya termina en el colegio. Yo creo que no. Yo creo que la edad del burro realmente, y entendamos la edad del burro, es la explosión emocional dentro de nuestro cuerpo. Y nuestro cerebro empieza a los 20. ¿Por qué a los 20? Porque de los 14 en adelante, lo que vivimos es un cambio físico, fisiológico. Obviamente un cambio emocional, porque empezamos a vivir ciertas experiencias y a entender el mundo de una manera diferente, adaptándonos a ellos. Pero eso no necesariamente quiere decir que seamos una persona o un chico problema. Quizás muchos de esos jóvenes o de esos adolescentes hemos vivido una situación en la que sus padres no fueron suficientemente atentos a estar sobre sus hijos para detectar estos vacíos, para poder aconsejarles, para poder guiarles. Aquí también abro otro paréntesis, a ver. ¿Quién nos dice a nosotros que como padres estamos calificados para guiar a nuestros hijos? Eso sí es un punto muy interesante analizar. Porque sí, de acuerdo, podemos ser inteligentes emocionales ahora, podemos aprender, podemos prepararnos, podemos hacer, pero si nosotros hacemos una autogestión como padres inicialmente y con compromiso, porque el compromiso no es hacia nosotros, el compromiso de hacer una intervención emocional en nuestro hogar o en nuestras vidas es para nuestros hijos, pues es para las futuras generaciones. El que ha decidido no tener hijos también tiene que ser emocionalmente inteligente. Porque ella está aquí en esta vida, independientemente de la decisión que haya tenido, o que quizás no haya podido tener hijos. Pero siempre va a haber un legado. Y ese legado además viene acompañado de un objetivo de vida. Y ese objetivo de vida es hacer bien las cosas y tener un mundo mejor. Quizás en un futuro ya un gran porcentaje de nosotros ya no sean, ya, de los seres humanos ya no sean, ya decidan no ser papás. Es irrelevante el ser o no ser papás, pero sí es importante que todos aportemos en este momento, independientemente de que seamos o no seamos papás, a que las generaciones futuras, los niños que están aquí, ya cambien este mundo para bien. ¿Qué es bien? Es que todos podamos vivir en paz con nuestros problemas, con nuestras vainas, con esa maravillosa manera de ser imperfectos, respetándonos los unos a los otros, en la que todos podamos tener una vida próspera, saludable, abundante y con las personas con las que queremos vivir. Eso es a lo que debería llegar a la inteligencia emocional. Es decir, no es para mí un trabajo para hoy. Es un trabajo para mañana. ¿Qué pasa cuando llegas a los 20? A los 20 nos acostumbraron a nosotros a salir de un cascarón. ¿Ya? En mi generación era un poco más complicado de explicar porque era una generación un poco más desconectada emocionalmente. No había tanta comunicación como hay ahora entre padres e hijos. A pesar de que yo tuve una familia muy, muy, muy emocional y mente inteligente, gracias a mi madre sobre todo, pero generalmente no es así. ¿Qué pasa con las últimas generaciones? Después de estas generaciones, lo que ha pasado es que ha habido una ola de padres, ¿ya?, que se han dedicado a darles todo lo que los hijos no tuvieron. Y eso ha evolucionado un poquito más allá, que ya no solo es dedicarles a darles todo lo que sus hijos no tuvieron, sino que hubo una ola de abrir, de quitarse la venda y de un montón de gente, si yo hablo de la sociedad en la que vivo, ¿no? Lo mismo me imagino que pasa en el mundo, de quitarse la venda y decir, ¿para qué carajos me casé? Esto no era lo que yo consideraba como felicidad. Y empezó a divorciarse Raimundo y todo el mundo. Sin pensar en las consecuencias finales, que son nuestros hijos, que sí les está afectando emocionalmente nuestros cambios. Ahora, sí, debes evitar que tus hijos afecten emocionalmente nuestros cambios. Estoy totalmente de acuerdo. Pero inevitablemente en algún momento van a tener que enfrentarse a un golpe emocional. Entonces, tampoco se les puede proteger al 100%, porque sería un mal entrenamiento para asumir un estado de vida. Entonces tiene que ser lo mejor que se puede. ¿Qué pasa con estas generaciones de los niños mimados? ¿Ya? Que se les metió en la cabeza toda la vida de que nacieron listos para ganar. El poder de la atracción, tú lo tienes todo, tú naciste para ganar, nadie puede contra ti, nadie te puede decir que no, tú eres lo que eres. Sí, se han abierto muchas puertas, se han adaptado muchas cosas dentro de la sociedad que debían haberse adaptado hace mucho tiempo. Nos hemos vuelto mucho más tolerantes, ¿ya? Y mucho más solidarios en ese sentido. Estoy de acuerdo por ese lado. Pero bueno, de pronto ese adolescente, volviendo al punto del adolescente, se da cuenta de que, no adolescente, en realidad niña, niña todavía, se da cuenta de que su mundo se fue 180 grados a otro lado, sin saber por qué, sin saber leer ni escribir, literalmente. Simplemente porque los papás tomaron la decisión de separarse. Además de en una época donde los divorcios eran realmente mal vistos todavía. Y socialmente, peor emocionalmente, porque como no existían los divorcios y la gente a veces prefería vivir en una hipocresía de relación, perdón que sea tan crudo en ese sentido, pero la verdad es así, en la que socialmente eran imposibilitados de divorciarse por el qué dirán. Y eso hacía que los hijos más bien sean afectados de otra manera, porque han vivido como parte de una relación tóxica. No estoy hablando de personalmente, pero estoy hablando de quizás conclusiones generales, ¿no? Vivir bajo la sombra de una familia, entre comillas, estable, que dentro de casa es una relación tóxica para todos sus integrantes, costó años y siglos entender dentro de la sociedad de que no era aceptable. Por los resultados. ¿Cuáles han sido los resultados de una convivencia nefasta dentro de la sociedad? Maltrato dentro del hogar, abuso a las mujeres, abuso infantil. Yo digo ya en los temas sociales de todos los tiempos. En el día a día, ¿nosotros qué generamos en una relación emocionalmente inestable? Generamos una vida desastrosa. Pero ¿qué pasa con este adolescente? Ya que después de vivir esos cambios y estudiar y crecer, sus dos padres, por su lado, intentando adaptarse cada uno a su manera y odiándose entre sí, porque es parte de divorciarse todavía en esta sociedad, el terminar odiándose como padre sin pensar en el hijo, sale del cascarón. Y sale el cascarón en un mundo en que además ya pasó de todo esto un proceso brutal que fue el crecimiento de su cuerpo, sus cambios de emociones, sus cambios de imagen, sus cambios de relaciones sociales, la relación entre adolescentes, además, que todavía están todos en formación, que pueden ser positivas, negativas, bullying, amores, sexo, qué sé yo. Todas esas emociones que están mezcladas en el crecimiento normal, ¿sí? Y que supuestamente a los 18 ya más o menos uno las tiene controladas, 18, 20 años, donde dices, bueno, ya pasé lo que en teoría era la edad del burro, yo estoy lista para salir a la vida. Y de pronto te das cuenta de que aparte de todo ese torbellino que se armó en tu mundito, hay un montón de gente de tu misma edad, ¿ya? O de tu misma generación, con su propio torbellino dentro de sí y con sus propios talentos y con sus propios principios. Porque no toda la gente tiene los mismos principios ni fueron educados de la misma manera. Por eso es que aquí vuelvo al punto. La educación hoy por hoy tiene que estar enfocada más en la inteligencia emocional que en el tipo de conocimientos que se les da. Porque la inteligencia emocional va a dominar las emociones de cada una de esas personas y de esos niños que estén siendo intervenidos emocionalmente y que les va a permitir tomar decisiones positivas en su vida. Eso quiere decir que si es que en el futuro esa persona decide ser político, independientemente de la tendencia que les llame su atención, va a ser un político honesto, va a ser un político correcto. Quizás las nuevas generaciones no tengan ni siquiera tendencias políticas. Quizás ya solamente sea un tema de humanidad. Entonces, claro, sales a los 20 años, te das contra el mundo y te das cuenta de que no solo de que lo que tú pensabas de que estaba súper mal dentro de tu familia no ha estado tan mal porque el mundo está loco y porque la gente es mala y porque la gente también es envidiosa y también hay gente maravillosa, pero sobre todo en los 20, que es la edad en la que tú ya te crees grande y sales del cascarón, yo creo que es la edad de mayor depresión del ser humano. Porque por un lado estás feliz, estás contento, estás viviendo una vida maravillosa, tienes todavía el apoyo y soporte de tus padres, esta es la sociedad latinoamericana, y tienes todavía tus sueños ahí. Pero con el tiempo, sobre todo cuando uno es joven, piensa que el tiempo va pasando demasiado rápido y empiezan a haber ciertas frustraciones. Y esa, para mí, es la edad del burro, porque en esa edad es la que uno más imbécil se vuelve. O sea, quieran o no quieran. Y acordémonos todos, nosotros no fuimos tan imbéciles en la adolescencia, fuimos imbéciles ya después de la adolescencia. Al menos en la mayoría de los casos que yo conozco. Y en mi caso personal, sí, en la adolescencia tuve mis vainas normales, pero realmente los errores y las equivocaciones como adulto y asimilar las que más me costaron y que más me costaron en la vida fueron a los 20. ¿Cómo afrontas con una persona que te dice que está en esa etapa y te dice estoy deprimido? No puedes, o sea, no puedes. Simplemente darle una charla de coaching a esa persona y decirle, mira, la vida te sonríe, la vida es maravillosa, y bueno, o sea, no es solamente eso. No puedes simplemente ir a una iglesia a rezar para que tu vida se mejore. Si ayuda, ayuda, no solo el hecho de ir a una iglesia, ojo, el hecho de rezar, el hecho de meditar. Entonces, más allá de bonitas palabras, lo que la inteligencia emocional sí te puede ayudar, sobre todo si la aplicas desde una edad temprana, es de cuando te vengan esas convulsiones emocionales en tu vida, independientemente de los cambios que haya, estés preparado de una mejor manera. Y no digo que esa generación haya sido ahorita una desventaja por el cambio. ¿Qué pasa si mañana vienen extraterrestres y invaden el planeta y nos cambia la vida a todos? ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si mañana hay una cura para el COVID y todos volvemos a entrar en una época de paz en el planeta Tierra por 50 años más? No sabemos. Pero sí sabemos que nosotros sí podemos estar preparados emocionalmente para eso. ¿Cuándo aprender? Ah, es que ya no aprendiste de niño. Entonces, ya no hay nada que hacer. La inteligencia emocional se puede aprender en cualquier momento de nuestras vidas. De hecho, los ejercicios de inteligencia emocional son tan básicos, interesantes y entretenidos al mismo tiempo, que se ha comprobado científicamente que las personas de tercera edad, ancianos, que han empezado a hacer ejercicios de inteligencia emocional, se les han empezado a reproducir nuevas neuronas, porque su cerebro está en permanente ejercicio. Entonces, ¿qué es la depresión según yo? La depresión al principio es algo que no lo entendemos y asimilamos como que es depresión por decisión. ¿Ya? Cuando lo que simplemente está pasando es que no estamos regulando bien nuestras emociones para entender y aceptar las situaciones que estamos atravesando en esa vida, porque estamos acostumbrados a vivir en una zona de confort. Así que olvidémonos de depresiones y pensemos en adaptaciones a un cambio que son dolorosas. Son dolorosas y difíciles de aceptar. Muy difíciles de aceptar. Es muy difícil de aceptar cuando alguien te traiciona, por ejemplo, cuando alguien te miente o cuando te has enterado de que alguien te ha mentido por años. Muy difícil. Muy difícil aceptar que te estafen o muy difícil aceptar que tienes problemas y que necesitas ayuda. Tú no puedes depender ni tampoco puedes influenciar en todas las personas que te rodean, pero sí puedes influenciar en ti mismo. Y el momento del cambio es ahora. No importa la edad que tengas. No importa lo que vaya a pasar mañana. No importa lo que te pasó antes. Eso ya pasó, ya has pasado. Es como una película y las memorias son moldeables además. Porque está comprobado que el 20% de nuestras memorias son falsas. Son memorias que las hemos moldeado a través del tiempo. A través de recuerdos y de creencias irracionales que tenemos o potenciadoras que van haciendo que las memorias se adapten a algo que queremos. ¿Por qué no adaptarlas también ese pasado a algo mejor? Y vivir nuestro presente, pero nuestro presente con una conciencia emocional muy desarrollada que te permita conocerte a ti y a tu cuerpo de una manera maravillosa. El resto será parte de una historia que vendrá por añadidura. Eso es lo que pienso de la depresión. Un abrazo muy grande para todos y 11-11, make a wish.